Anderson, hola, ok, estoy aquí, se está grabando la conversación.
Digo yo, que estar encerrado todo este tiempo me está afectando bastante.
Cuéntame, ¿qué pasó? Yo no sé mucho, Lorena.
¿Con qué justificación me tiene más tiempo encerrado?
Esto es 296 días, un podcast de Noticias Telemundo Investiga. En febrero de 2019, Anderson Gutiérrez, un guatemalteco de 27 años, pidió asilo en Estados Unidos, huyendo de amenazas de muerte en su país, Guatemala. Cuando los periodistas Belisa Murillo y Damián Bonmatí le contactaron, ya llevaba más de 5 meses en aislamiento en solitario, bajo custodia de ICE. Pero Gutiérrez aún no sabía que pasaría mucho tiempo más en esa pequeña celda, con las luces prendidas las 24 horas y durmiendo en el piso.
¿No sales a ver la luz del día hace una semana y media?
No, así es, hace una semana y media.
I'm calling in regard to an immigrant in ICE detention in Louisiana. His name...
Se llegaron a golpear, Melissa, me llegaron a golpear.
Hi, you've reached voicemail for Catherine Mattingly with the Executive Office for Immigration Review.
Anderson Gutiérrez permaneció al menos 296 días en aislamiento, la mayor parte de forma continuada, un día tras otro. Lo que van a escuchar es una investigación en 2 episodios que documenta esos más de 9 meses de encierro. Son grabaciones de conversaciones telefónicas con Gutiérrez desde los 2 centros de detención de ICE en Luisiana, en los que estuvo internado, en condiciones que Naciones Unidas califica como tortura.
Me estoy volviendo loco, El que está sufriendo en esa maldita prisión soy yo.
Voy a poner otra grabación, no me cuelgues, ¿ok?
Usted va a tener un gran escándalo para usted y lo va a visitar en el hospital.
No diga eso, Anderson, no diga eso.
La historia de Anderson Gutiérrez es también la historia de miles de latinos que piden asilo en Estados Unidos, esperando encontrar aquí la protección de la que carecen en sus países. También es la historia de cómo Luisiana se convirtió en el epicentro de las cárceles para inmigrantes y peticionarios de asilo bajo la administración del presidente Donald Trump.
Aún así, Guatemala me maten, yo voy a descansar en paz. Pero yo lo que quiero es descansar ya en paz, ser libre y descansar en paz.
Yo soy Julio Vaqueiro y esta es la primera parte de 296 días.
La primera vez que hablé con Anderson fue el 21 de noviembre de 2019.
Yo sé que estás pasando por un momento muy difícil.
Muy mal. Muy mal, porque incluso el problema más grande que tengo es de que hace poco perdí la memoria que estar encerrado todo este tiempo me está afectando bastante.
Era un inmigrante en Calvario, en detención y aislamiento. ¿Cómo fue que llegamos a él? Meses antes, en agosto, estábamos tratando de entender lo que estaba sucediendo en Luisiana. Veíamos que había un incremento en traslados de inmigrantes de la frontera y de otros estados allí, a Luisiana. Cuando contacté con organizaciones locales, yo estaba indagando sobre qué había pasado con los 300 y pico de inmigrantes que ICE había arrestado en una redada reciente en una empacadora de carne en Mississippi. Los activistas me avisaron que algo más estaba pasando y que los pocos abogados de inmigración de Luisiana no estaban dando abasto y que jamás habían visto algo así, que las cárceles de Luisiana se estaban llenando de inmigrantes. Y pues mandarlos a Luisiana significaba estar lejos de las organizaciones pro inmigrantes y de las ciudades llenas de abogados que puedan defender sus casos. La mayoría había cruzado por la frontera sur y los habían trasladado a este estado. Anderson era uno de ellos.
Así lo he vivido, solamente un día tras día, porque si no, ay Dios.
Señor,
los días que más se me vuelven largos.
Era la primera vez que lo escuchaba. Anderson llevaba 5 meses en aislamiento. Él me cuenta que salió huyendo de Guatemala con sus 2 sobrinas en febrero de 2019. Atravesaron México y llegaron a la frontera de Tecate, California. Ahí, después de 4 días en una estación de la patrulla fronteriza, los separan.
Estuve, prácticamente desde Guatemala viajé hasta acá, llegué a frontera, recuerdo en febrero me trasladaron a ahí en frontera, en las detenciones de ahí, en los cuartos fríos que le llaman.
Sus sobrinas de 7 y 8 años fueron enviadas a un albergue que está bajo la custodia del gobierno de Estados Unidos, mientras que Anderson empezó un largo recorrido por centros de detención de ICE. Lo trasladaron a un centro de Arizona.
De Arizona me trasladaron a Mississippi.
Y por último, en junio, a Luisiana, a Richwood Correctional Center.
Llegamos a una detención, que decía que dizque era nueva, pero nomás lo que estaba era pintada, porque estaba más vieja de lo que saber que esa. Pues las instalaciones estaban muy deterioradas. Y acá, pues, estoy en Luisiana desde hace como 7 meses.
Gutiérrez acaba en Richwood, Luisiana. ¿Quién iba a decir que Luisiana, que se estima que alberga menos del 2% de la población indocumentada de todo el país, se convertiría en eso, en un epicentro de los centros de detención? Pero es así. Decenas de miles de migrantes, cubanos, venezolanos, hondureños, acabaron repartidos en 11 prisiones de Luisiana.
That could move hundreds of illegal immigrants into Richwood Correctional Center.
Especially for asylum seekers.
ICE has offered to pay Richwood Correctional to hold the detainees.
Richwood town leaders are. Y la pregunta es por qué. ICE no da una respuesta clara, pero pasan dos cosas en paralelo. Por un lado, Luisiana dejó libres a muchos presos y vacías muchas prisiones locales. Y por otro, estados como California e Illinois prohibieron las cárceles privadas para inmigrantes. De los casi 36.000 inmigrantes detenidos por ICE a principios de abril, más de 6.000 dependían de la oficina de Nueva Orleans. Se encuentran en zonas rurales y remotas. Durante esos meses, Lorena Pérez McGill, la abogada de Anderson Gutiérrez, a veces manejaba 6 horas desde Houston para visitar a su cliente y luego 6 horas de vuelta.
Y vamos a ir con la meta de ganar el caso, o si no lo ganamos, por lo menos tener los suficientes argumentos para ganarlo en apelación.
Como decía Anderson, la mayoría de estos centros son básicamente viejas cárceles estatales o de los condados.
El estado de Luisiana era conocido antes como la capital mundial del encarcelamiento, ¿no? Había mucha gente que estaba dentro de las prisiones estatales de este estado.
En 2019 hubo un pico de llegada de migrantes a la frontera y ICE no podía construir centros propios ni tan rápido ni a bajo costo y empezaron a subcontratarlos a empresas privadas. Sin ir más lejos, la Sal Corrections, que es la que maneja la prisión de Richwood. ¿Qué nos dicen los presos de estos centros? Pues que se encuentran a agentes que no hablan español, que no han tratado antes con peticionarios de asilo y con oficiales de ICE que casi no dan permisos para continuar sus casos desde fuera, lo que se conoce como parole. Para Anderson, nunca lograron un permiso.
Cuando Anderson llega a Luisiana, su único alivio, dice, era saber que sus dos pequeñas sobrinas ya no estaban en riesgo. Los tres habían cruzado la frontera por Tecate, California. Pedía asilo y buscaba reunirse con su abuela y madre. Venían huyendo del padre de las niñas y amenazas de muerte. Años antes, Viridiana, la mamá de las niñas y hermana menor de Anderson, había sido asesinada. Él sintió entonces que debía hacerse cargo cuando vio que las pequeñas vivían con miedo.
Desde el momento, le contaría, desde el momento que tomé a las niñas, iban hacia la escuela, pues yo manejaba taxi también. Y en unos momentos de esos, pues, viendo yo que las niñas sufrían demasiado, ¿verdad? Jamás me contaban el problema mayor, pues ahora las entiendo que estaban amenazadas. Pero yo, sin embargo, veía el sufrir porque ellas me decían que les pegaban mucho, y me comentó en una ocasión que su papá la quería matar, que nos quería matar incluso. Entonces yo llegó un momento que tomé la decisión en que me la voy a llevar y pues las tomé así repentinamente, tomé la decisión y me las traje para protegerla. Me las traje y camino a Estados Unidos, ¿verdad? Para que ya no siguieran ellas con ellas, que ya no las siguieran lastimando.
Cuando finalmente Anderson llega a la cárcel de Luisiana, ingresa a una habitación con un centenar de otros inmigrantes que duermen en literas y comparten duchas y baños. En las conversaciones que hemos tenido, había algo en su respiración que siempre me llamó la atención. Tiene un problema en su sistema respiratorio, el cual hace que sus ronquidos sean inevitables. Y estos se acentúan, me contó, cuando tiene pesadillas. En varias ocasiones se despertó con los golpes de los compañeros de cuarto. Por su seguridad, los guardias le dijeron que lo iban a separar de la población general para ponerlo en una celda de aislamiento.
Según detalla su abogada en el caso escrito, Anderson llega a una celda de aislamiento en julio de 2019. Así estuvo más de 9 meses, y fue por 2 razones. Primero, por un incidente en el que le quita a un oficial el teléfono de las manos y luego se disculpa por ello. Y segundo, y más importante, porque otros detenidos lo golpearon y lo amenazaron.
Es una habitación donde duermen, pues, 98 personas. Uh-huh. Entonces ellos me empezaron a despertar, pero tipo golpeándome, y en una ocasión un joven dijo, bueno, si lo sigues haciendo, ¿sabes qué? Te voy a meter el, perdón la palabra, el pene en la boca. Entonces yo lo tomé como un abuso sexual, ¿no? Entonces le informé a los oficiales, y los oficiales el único remedio que hallaron fue, no, ¿sabes qué? Mejor te vamos a meter en aislamiento. Es para tu protección. Ajá, pero, ¿sabe? Okay, está bien. Me metieron para mi protección, pero aún así usan reglas de castigo para mí.
Parecen pequeños problemas de convivencia y no hacían pensar que Gutiérrez pasaría en aislamiento pues más que unas horas o unos días.
Me sacan esposado al doctor, al psicólogo, al doctor, a lo que sea. Siempre voy esposado de manos y pies.
Pero Gutiérrez estaría 9 meses así. Los detenidos las llaman el pozo o el hoyo. Son las celdas de aislamiento. Los protocolos de ICE la reservan a situaciones muy concretas, para castigar al detenido por mal comportamiento, o para protegerlo de los otros, o para cuidarlo por problemas de salud física o mental. Y exactamente Anderson encaja bien con esas razones, pero las directivas de ICE también dicen, y traduzco textual, que el aislamiento es una medida seria que requiere considerar alternativas. Y sobre todo dejan claro que en situaciones como la de Gutiérrez y sus ronquidos, la detención en solitario es el último recurso. ¿Qué nos dijo ICE sobre Anderson Gutiérrez?
Hi, this is Damián Bonmatí with Telemundo. I'm calling in regard to an immigrant in ICE detention in Louisiana. His name is Anderson Gutiérrez.
Pues se limitaron a decir que protegen la salud física y mental de sus detenidos. Las Naciones Unidas y múltiples organizaciones pro derechos humanos llevan años advirtiendo de que el aislamiento como castigo
puede incluso ocasionar sufrimientos o dolores severos,
severo dolor o sufrimiento físico y mental,
que configuran situaciones de trato cruel, inhumano o degradante.
Es más, consideran que estar durante más de 2 semanas en una celda, solo, aislado, puede ser una forma de tortura.
Incluso de tortura.
Y lo denuncian con cualquier tipo de preso, también criminales. Pero en este caso, Anderson es un peticionario de asilo. La celda que debía protegerlo se convierte en su peor castigo.
Ya llevaba 4 meses bajo encierro en aislamiento cuando comenzaron a pasar cosas que le preocuparon. Él me dice que escuchó ruidos de alguien en su celda mientras estaba tapado con las sábanas.
me decías, queríamos hablar de lo que había pasado ese día, ese domingo. ¿Qué pasó?
Recuerdo que estaba acostado, tapado de pies a cabeza, cuando de la nada escuché que empezaron a caminar desde la puerta hacia el baño, y vi que la persona llegó al baño, un hombre llegó al baño y empezó a orinar en el baño que yo utilizaba, así parado como cualquier hombre, ¿no? Y hasta el ruido claramente en mis oídos penetró.
Anderson se alarmó, porque al destaparse no vio a nadie. Llamó a los guardias y ellos le dijeron que nadie había entrado en su celda.
Yo me asusté más. Entonces me asusté tanto, no por decir, vi un fantasma. No, me asusté por lo que me estaban causando en mi mente, en mi cabeza.
Anderson temía por su salud mental.
¿Cómo era tu salud cuando estabas tú en Guatemala?
Perfectamente, ser una persona trabajadora con dos trabajos al día, estudiada, profesional, gracias a Dios.
¿Qué cosa estudiaste? ¿Qué cosa trabajabas?
Tengo lo que es capacitaciones de bartender, asesoría de alimentos, baristas, profesional en computación, perito contador, y pues trabajaba como capitán.
Un inmigrante cubano murió en un centro de detención en Luisiana. Otros detenidos dicen que Roylan Hernández pasó estos últimos días en una celda de castigo.
El 16 de octubre de 2019, la muerte de Roylan Hernández Díaz, un inmigrante detenido en Ridgewood, agita a Anderson.
El ser humano es cualquiera, es capaz de hacer cualquier cosa. Nada más falta que le den el empujoncito para que él lo haga.
Hernández llevaba 4 meses en detención, cruzó la frontera de México a Estados Unidos con su pareja, a quien ICE sí dejó libre.
And what is your name, please?
Roylan Hernández Díaz.
Roylan Hernández Díaz.
Okay, and how old are you, sir?
43.
Okay.
Este es el audio de la última audiencia en la Corte de Inmigración. Lo logramos a través de una petición de información pública al gobierno.
No, yo lo estoy explicando a él y no entienden a uno. Yo estoy preso aquí, detenido, privado de libertad, privado de todos mis beneficios, de todos mis derechos, y no tengo más pruebas. Eso me la,
Justo antes del suicidio, Hernández empezó una huelga de hambre. Sus compañeros dijeron que protestaba porque le pospusieron por meses su próxima audiencia con el juez. Él insistía que estaba perseguido en Cuba.
ICE informó que la causa preliminar de muerte parece ser estrangulación autoprovocada.
Roylan Hernández no es el único detenido que murió por suicidio ni el único que murió estando en aislamiento. Solo algunos datos. La ONG internacional Human Rights Watch encontró entre 2010 y 2017 que al menos 5 inmigrantes con problemas mentales se suicidaron después de largos periodos en los llamados pozos. Y uno más, comprobando nosotros cada reporte oficial de fallecimientos de los 2 últimos años, vimos que al menos 8 inmigrantes se suicidaron mientras estaban en custodia de ICE. Igual que Anderson, Roylan Hernández estaba pidiendo asilo, e igual que él, Roylan estaba en una celda de aislamiento y en el mismo centro de detención, en Ridgewood Correctional Center. Nunca se conocieron, pero Anderson Gutiérrez terminó enterándose.
Muchas personas trataban de ocultármelo, como mi familia me lo trató de ocultar. Mi abogada me lo trató de ocultar también. Pues en un momento yo los comprendí. ¿Por qué me lo ocultaban? Lo comprendí porque ellos tal vez lo único que trataban de hacer es que yo no me convenciera de hacer lo mismo también. El joven este, pues, señor este, pues, no tuvo las fuerzas. Ya no aguantó. gracias a Dios, yo no la logré tomar, pero le confieso, sí lo pensé en algún momento. Lo pensé.
A veces el único momento en el que le permitían hacer llamadas era a altas horas de la noche, a veces de madrugada. El derecho de usar el teléfono es poco común, pero es un privilegio que le consiguió su abogada. Aún así, el encierro seguía empeorando su estado anímico. Cuando yo levantaba el teléfono, ya sabía si había tenido un buen día o no. Su voz lo delataba, especialmente a medida que se acercaba la fecha de su próxima corte. Yo lo sentía preocupado. El 18 de diciembre era una fecha muy importante. Tendría una audiencia ante una juez de inmigración para proceder con su petición de asilo. Algo que ansiaba con desespero. Sin embargo, el día anterior postergaron la audiencia hasta el 6 de enero. Pérez McGill ya estaba en Luisiana y fue a visitarlo. Al fin y al cabo, al día siguiente se suponía que tenía la audiencia.
Sí, no, yo sabía desde que llegué, porque yo lo vi, creo que fue un martes, y estaba muy deprimido, lo vi muy deprimido. Y entonces le dije, bueno, no te preocupes, tenemos que prepararnos para todo, pero no le dije que le habían cambiado la fecha de audiencia porque lo noté muy desmejorado.
Pero Anderson sospechaba algo.
¿Con qué justificación le tiene más tiempo encerrado? ¿Pagando qué? ¿La condena de qué? Incluso ni rompí la ley, algo que entré por un puerto, hablé primero con un oficial, apenas digo, no rompí ninguna regla, ni migratoria, ni federal, ninguna ley rompí, para que entonces me entretengan con mucho más tiempo, pagando tiempo de cárcel.
Me alarmó cómo su ira iba creciendo. Para ese entonces habíamos hablado una docena de veces. Nunca lo había escuchado tan enfadado.
Anderson,
pero por eso no me nada, porque sí, le espera una sorpresa para todos ustedes. Y si no están preparados, pues lamentablemente. Lo que le quiero decir, usted va a tener un gran escándalo para usted. Eso se lo aseguro. Lo va a tener para usted y lo va a visitar en el hospital.
No diga eso, Anderson.
Como periodistas, nunca debemos convertirnos en parte de la noticia. Eso lo tengo claro. Pero esto era una vida humana. Sin saber que Lorena alertó a los oficiales, yo también llamé. Llamé a la oficina del director de la cárcel, temiendo que Anderson se hiciera daño. Quien me atendió me dijo que pasarían la voz.
Y había algo más que angustiaba mucho en esas horas a Anderson Gutiérrez. No tenía que ver con su aislamiento, era la juez que llevaba el caso. Esta es una de las audiencias entre Anderson Gutiérrez y la juez durante el proceso de asilo.
Estoy en el pozo, en aislamiento, con las luces 24 horas del día.
Because I've been in isolation with the lights on 24 hours a day.
I understand, sir. I will. And the government will do its best.
Es Mary Baumgarten. Ella fue nombrada por la administración Trump como juez de inmigración en 2019. Trabaja en la corte de Buffalo, en Nueva York. Eso es a 1.200 millas de la prisión de Richwood, en Luisiana. Las audiencias eran, obvio, por videoconferencia, y la abogada de Anderson Gutiérrez así describe esas sesiones.
La técnica de Baumgarten es interrumpir el mayor número de veces posible. Y el resultado que esto acarrea es que mis clientes se sienten coartados, se sienten atemorizados y también pierden el hilo cuando están contando una historia. Es bien conocida entre todos los abogados como una persona que niega absolutamente casi todo. Creo que solamente ha aprobado uno o dos casos.
No solo es una percepción de la abogada de Gutiérrez, otra oficina de abogados, Emoji & Johnson, logró información del gobierno que lo demuestra. La juez Mary Baumgarten resolvió en el año fiscal 2019 52 casos de asilo. Pues bien, de esos 52, uno fue aprobado, 51 negados. Una negación del 98% es una cifra muy evidente, pero los datos históricos ya iban dejando eso claro, ¿eh? Las grandes diferencias a la hora de ganar o perder un asilo según la corte que a uno le toque y según el juez que a uno le toque. Intentamos hablar con la juez de inmigración para escuchar su versión. Ella, como todos los jueces de inmigración, dependen del Departamento de Justicia, es decir, forman parte de la administración Trump. Los contactamos.
Hi, you've reached voicemail for Catherine Mattingly with the Executive Office for Immigration Review, and the best way to reach me is by email.
Pero una portavoz nos dijo finalmente por email que los jueces de inmigración no dan entrevistas.
Exactamente dos meses después del suicidio de Roiland, Anderson cumpliría con su amenaza.
En la segunda parte de este podcast...
No reaccioné, no me controlé, no reaccioné. No sé ni cómo fue que hice, me entró esa estupidez en la mente.
Y la historia no acaba aquí.
Llamamos al consulado guatemalteco en Houston.
Gracias por llamar al call center de atención a guatemaltecos.
También a un teléfono de ayuda a nacionales guatemaltecos.
Ningún consulado está trabajando por mí. Todos los consulados están cerrados por la situación que está pasando. Por eso es que...
Hay mucho más. Incluso una pandemia mundial. En la segunda parte de 296 días.